Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estás en mediodía en COPE. Más de 8 millones de alumnos estrenan a lo largo de esta semana curso escolar, el curso 2021-2022. Los primeros en echarse la mochila a la espalda han sido los 52.000 alumnos matriculados en La Rioja y cerca de 100.000 niños de infantil y primaria en la región de Murcia. Este es un sonido protagonista a esta hora de la tarde. En muchos de estos centros donde hoy han empezado las clases es el momento de salir del cole. Y ya escuchabas ese bullicio, ¿no?, siempre de los chavales cuando salen de clase. Aunque el número de alumnos es similar al de años precedentes, a simple vista hay datos que llaman la atención. El primero es el impulso de la FP. Este año aumentan en 40.000 las matrículas de formación profesional y por primera vez se va a superar el millón de alumnos. Por contra, hay 86.000 niños menos en el segundo ciclo de infantil y primaria. Es un curso también marcado por la implantación de la nueva reforma educativa, la polémica ley CELA, una ley desarrollada sin consenso, una ley que no ha contado con la comunidad educativa y una ley que pretende asfixiar a la educación concertada y relegar además la asignatura de religión. Sin embargo, es una ley que ya se aplica y que, por ejemplo, este curso que se inicia esta semana introduce nuevos criterios de evaluación. ¿Qué significa esto? Traducción. La nueva ley prevé que solo se pueda repetir una vez en primaria y dos como mucho en toda la enseñanza obligatoria y reforzando el aprendizaje del alumno rezagado con un plan específico. Es cierto que, por ejemplo, España acumulaba un 30% de repetidores en alumnos de 15 años, el doble de la media europea. Pero la polémica radica en saber si esta es la mejor solución. Pasar de curso a la ligera, dejando esa sensación de aprobado casi gratis. A esto añadimos que el título de bachillerato también podrá obtenerse excepcionalmente con un suspenso si los profesores creen que se han alcanzado los objetivos de la etapa. Pequeñas novedades que la ley va introduciendo poco a poco. Hemos hablado con Alejandro, uno de los directores que hoy ponen en marcha la maquinaria de la educación en un colegio de Caravaca de la Cruz, en Murcia.
Básicamente este año tenemos la potestad, los docentes, de evaluar a través de los criterios, y en cuanto a la evaluación, digamos que ese, pues es el un poco el cambio más sustancial.
Desde luego, esto de relajar el aprobado es la solución más rápida para mejorar las estadísticas de suspensos y repetidores. De un plumazo las cifras van a mejorar, esto desde luego. Pero habrá que ver qué resultados deja a largo plazo y no podemos olvidar que la formación de hoy es el futuro de todos. Todo esto sin olvidar que no hemos pasado la pandemia, aunque nos hayamos acostumbrado a vivir con ella. Vamos a continuar con las mascarillas y seguirán como se pueda la distancia de seguridad también este año, reducida a 1,20 m entre pupitres, entre los alumnos. La mayoría de regiones mantiene también el esfuerzo de profesorado para hacer frente a las necesidades que puedan ocasionar cualquier brote. Tenemos todavía la vista puesta en la vacunación de los menores de 12 años, todavía en proceso de investigación. Y en este día, en este lunes en el que vivimos una nueva jornada de récord en la factura de la luz, millones de familias españolas también afrontan otra factura, la del material escolar. Libros, uniformes, esa larga lista de la compra inevitable que viene siempre cada mes de septiembre. En Mediodía COPE estamos explicando y contando cómo podemos ahorrar, qué alternativas tenemos. Hay quien intercambia, por ejemplo, uniformes, los hay que reciclan libros de texto. El objetivo es ahorrar sin perjudicar la calidad del aprendizaje de los alumnos. Es el caso, por ejemplo, de Alfredo. Tiene 4 hijos, con lo que la cuesta de septiembre para él es un poco más empinada. Cualquier fórmula que le permita ahorrar para él es fundamental.
Lo que hacemos es un contacto con todos los padres para descartar la primera opción, que es al que le sobran libros porque no los va a utilizar. Nos lo vamos pasando y se va, es la primera opción que se va agotando rápido, porque normalmente, bueno, pues va directamente al que es mejor amigo. Oye, tengo los tuyos, ya te los tengo guardados para el año que viene, siempre estén en buenas condiciones.
No es ninguna broma, ¿eh? Lo de empezar el cole o el instituto, se calcula que el gasto medio de una familia durante el curso escolar asciende a los 2.000 euros por hijo de media. Son las 2 y 4 minutos de la tarde. A esta hora en Mediodía COPE hay más noticias que debes conocer y que te cuento ya con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Y hay datos que llaman la atención. Se ha disparado el acoso a menores de edad a través de Internet durante la pandemia. La Fiscalía habla de un 55% más de casos en un informe en el que alerta de un fuerte incremento de delitos contra la libertad sexual en la red. Además, España vive desde hoy sin toques de queda. Finalizan los últimos que estaban en vigor, los de la Comunidad Valenciana, gracias a la bajada de contagios. También en Asturias, a partir de esta medianoche, podrá abrir el ocio nocturno de nuevo. En Estados Unidos, el último de sus muchos tiroteos ha acabado con la vida de 4 personas, incluido un bebé que estaba en brazos de su madre de 33 años, también fallecida. El responsable, un veterano de la guerra de Irak y también de Afganistán, que irrumpió en una zona residencial de Florida abriendo fuego. Y en Budapest se está celebrando la segunda jornada de un congreso eucarístico internacional que el próximo domingo será clausurado por el Papa Francisco. El cardenal Peter Erdo, primado de Hungría, confía en que sirva para recordar las raíces cristianas de Europa y la antigua unidad de las iglesias de Oriente y de Occidente.
Pues vamos con el avance de los deportes. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Qué le ha pasado a Gaya, que está lesionado?
Pues el lateral valencianista, que ha tenido que abandonar la selección española, tiene un problema muscular en el sóleo. Luis Enrique ha llamado a Reguilón. Gaya, recordemos, marcó ayer en el España 4, Georgia 0. Se clasifica el primero de cada grupo para el Mundial. España tiene 10 puntos, Suecia 9, pero nosotros tenemos más partidos que Suecia. El miércoles, recuerden, jugamos en Kosovo. El nombre del fin de semana es Carlos Alcaraz, un chaval murciano de 18 años que se ha metido en los cuartos de final del US Open. Va a jugar contra el canadiense Félix Auger Aliassime. Y de la escandalosa suspensión del Brasil-Argentina de fútbol, la FIFA lamenta las imágenes, estudia ya cómo resolver el partido que se suspendió por problemas sanitarios por el COVID con 4 jugadores argentinos de la Premier.
Qué bueno, ¿eh?, lo de este chico, lo de Carlos.
Bueno, es una ilusión más para el deporte español.
Está muy bien. Gracias, José Luis. Desde esta hora en mediodía ponemos luz a esa promesa que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de bajar nuestra factura energética.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y es que decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este fin de semana, que a final de año nuestra factura anual será semejante a la del año 2018. La promesa, desde luego, choca, ¿eh?, sobre todo porque lo ha dicho cuando la luz no ha dejado de subir en los últimos meses y llevamos además un verano complicado con una subida tras otra, con un récord tras otro. ¿Es un nuevo brindis al sol del presidente o tiene realmente esta promesa una base real? Pues enseguida lo vamos a analizar, pero antes la situación a día de hoy, porque hoy es el lunes más caro de la historia. La electricidad en el mercado mayorista cuesta hoy 4 euros más que ayer y 8 más que hace justo una semana. Hace unos minutos que acabamos de conocer que mañana el megavatio hora se pagará a 127 euros de media, un 4% menos que hoy. Bueno, una bajada que nunca viene mal. ¿En qué se traduce todo esto? Pues poner hoy una lavadora o hacerse un café nos cuesta el doble que, por ejemplo, hace un año. En Herrera en COPE, los fósforos han contado cómo les está afectando esta subida permanente que no cesa. Isabel tiene una enfermedad que le obliga a estar enchufada 24 horas al día. Y fíjate, ha pasado de pagar 50 euros a 200. Eso en su factura de la luz, y es que además nos cuenta que su marido es mileurista.
En enero me diagnosticaron hipertensión pulmonar y tengo 24 horas de oxígeno, o sea que soy electrodependiente. Entonces yo, si quiero vivir, tengo un condensador en la casa que está enchufado a las 24 horas. Si quiero salir a la calle, tengo una mochila que cuando vuelvo la tengo enchufada para tener batería con oxígeno.
Bueno, pues con esta situación en tantos y tantos hogares y con esta situación tan excepcional, además, que nos cuenta Isabel, de momento el gobierno ha anunciado una nueva medida. Obligará a las grandes eléctricas a subastar energía fuera del mercado. ¿Esto puede servir para algo? ¿Será efectivo? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Carlos Balado, que es profesor de OEBS Business School. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el anuncio, esto último que destacaba, es de esta misma mañana. El gobierno va a obligar a las eléctricas a subastar energía fuera del mercado. ¿Esto va a ser efectivo? ¿Lo vamos a notar en nuestros bolsillos?
Todo lo que sea flexibilizar el mercado va a ser positivo y va a ayudar, desde luego, a que los precios puedan ser más asumibles de lo que están siendo en estos últimos meses. Hay que recordar que las eléctricas mismas han pedido también que la forma en que se aplican los precios sean o se separen o se desliguen del mercado mayorista, que es justamente donde está la raíz de todo este problema y sobre todo de la subida del gas. que está beneficiando básicamente a empresas petroleras y empresas gasistas, que ven cómo en los últimos meses, en el último año sin ir más lejos, se ha disparado, se ha doblado el precio del gas, que es al final en el mercado mayorista el que incide, el que influye en el precio de la luz. Y por lo tanto, esto es uno de los factores que hace que la luz esté en estos momentos tan cara, sobre todo el precio del gas, que es un 80% sobre el total del incremento del precio, y un 20% viene de los derechos de emisión de CO2, que también influye, que por lo tanto hace que como digo, en un año pues haya incrementado en casi un 55% de subida, ¿no? Que es algo que efectivamente tiene un impacto en la economía doméstica muy alto.
Pero fíjate, en el año 2018, un día como hoy de septiembre, los consumidores con tarifa regulada pagaban de media por kilovatio hora 0,138 euros. ¿Es posible volver a estos precios, como dice el presidente Pedro Sánchez? ¿Qué tendría que pasar?
Bueno, tendrían que pasar varias cosas. No es algo automático. Unas en el ámbito internacional y otras en el nacional. Esto en términos de factura en el año, en el periodo 2012-2020, no exactamente en el 18, pero incluyendo en el 18, la factura al mes de la luz estaba en 51 euros. Ahora está situada en unos 56 euros al mes como término medio, que son 10 euros al mes más comparado con el año pasado. Es decir, que habría que bajar casi 5 euros para llegar a niveles del año 18. Entonces, aquí hay dos factores en los que el gobierno puede actuar. Uno es en el ámbito internacional, y esto tiene que estar dentro del marco de la Unión Europea. Es una cuestión, sobre todo, geopolítica. Dependemos de Rusia. Rusia es el que suministra el gas. Rusia ahora mismo está recortando el suministro de gas a Europa y, por lo tanto, ahora es el momento de hacer inventarios. Los chinos asiáticos están creciendo, están comprando para no quedarse cortos de gas durante estos meses y para afrontar el próximo invierno, y Europa no. Europa va a necesitar más gas y dependemos absolutamente de Rusia, que es la que está recortando o suministrando menos gas del que sería necesario, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un problema geoestratégico. El gobierno dentro de la Unión Europea tiene que actuar. Y luego hay otro nacional, muy inmediato, muy concreto, al margen de los impuestos, obviamente, que ahí son casi 6-7 euros en la factura de impacto y, por lo tanto, todo lo que se trabaje en el ámbito de los impuestos, eso puede ayudar a rebajar la factura. Pero también hay otro ámbito importante, que son las reservas que tenemos en España acumuladas de gas. Las reservas de gas en España están a un precio de 20 euros. Hoy el mercado del gas está en 50. Por lo tanto, el gobierno dispone de unas reservas de gas que podría utilizar y que podría ayudar, por lo menos durante 6 meses, que es para donde se prevé que aquí en los próximos 6 meses siga subiendo, que por lo menos el precio del gas se pudiera utilizar al que está ahora mismo las reservas que España tiene, ¿no? Por lo tanto, ahí, digamos que en ese ámbito geoestratégico internacional dentro de la Unión Europea y luego el interno, con las reservas de gas y actuando sobre los impuestos, ahí el gobierno podría tener margen de maniobra para hacer que, en definitiva, el precio de la luz pudiera contenerse, pudiera disminuir en el mejor de los casos, ¿no?
Pues veremos a ver qué pasa con el gas y veremos a ver también si se cumple esa promesa que ha hecho Pedro Sánchez. Carlos Balado, profesor de OEBS Business School, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Y mientras hablamos de la luz, hay una foto que el gobierno lleva semanas intentando buscar también para que hablemos de otra cosa. Es la foto de un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional. En eso están hoy de nuevo gobierno y sindicatos que negocian con la patronal esta posible subida. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues el gobierno apunta a entre 12 y 19 euros más a lo largo de este año, pero los sindicatos quieren que esa subida sea mayor. 25 euros es lo que piden concretamente. Y a todo esto, las empresas, ¿qué es lo que dicen? Pues que mejor no tocar ese salario mínimo porque lastraría los negocios. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? El gobierno dice que habrá subida sí o sí, es otra de las promesas que ha hecho el presidente del gobierno, concretamente hasta los 950 euros aproximadamente. Pero la cuestión es, ¿ese salario da para algo? Pues depende. En Madrid o Barcelona no da para mucho, sinceramente, pero en Soria o en otras ciudades pequeñas, como le ocurre a Sergio, vive en Soria, tiene 24 años, pues él sí nos cuenta que ese salario le da bastante de sí.
Aquí en Soria, según está en el precio de los alquileres y según está el nivel de vida y lo que te puedes gastar diariamente, creo que puedo permitirme cosas que ellos no, la verdad es que no pueden.
Pues la cuestión es cuánta gente hay ahora mismo como Sergio pendientes de esta negociación del salario mínimo y además desde cuándo podría aplicarse esa subida. Jefa de Economía de COPAE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues en principio todos aquellos trabajadores que están fuera de los convenios colectivos, unos 2 millones, son los que están pendientes de esta subida, ¿no? Empleadas del hogar, jornaleros, repartidores, pero también hay que tener en cuenta que esta subida del salario mínimo también afecta a los autónomos que van a ver incrementadas sus cuotas. ¿Cuándo podría entrar en vigor? Bueno, pues a partir de octubre, si atendemos a las palabras de la vicepresidenta primera Calviño, aunque a la entrada de la reunión desde los sindicatos se hablaba de este mismo mes de septiembre. Pero antes tiene que aprobarse en Consejo de Ministros y en el de mañana, salvo sorpresa, no va. Tú lo has dicho, Pilar, se baraja una subida de entre 12 y 19 euros para este año. El objetivo es llegar al 60% del salario medio en 2023, o sea, pasar de los 950 euros actuales a 1050. Así que seguimos pendiente de esa reunión y lo único claro es que va a haber subida. Está por ver si es la primera negociación sin acuerdo entre la ministra de Trabajo, la vicepresidenta tercera y los agentes sociales.
Pues veremos a ver qué pasa. Gracias, Marta.
A vosotros.
Y donde no va a haber acuerdo, desde luego, es en la renovación del Poder Judicial, de manera que seguirá calando entre la ciudadanía la impresión de que desde la política se intenta controlar lo que pasa en los tribunales. En su discurso de apertura del curso judicial, el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha lamentado que sus llamamientos para acabar con el bloqueo en la renovación del CGPJ pues hayan caído en saco roto, algo que afecta, ha dicho, a toda la sociedad. Por eso pide a las fuerzas políticas que se pongan de acuerdo cuanto antes.
Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación.
Una renovación que lleva pendiente desde 2018, casi 3 años ya, más de 1000 días en funciones. Y lo cierto es que de puertas para adentro, Gobierno y Partido Popular reconocen que esta tarea de renovación es prácticamente imposible. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Los puentes están rotos, ¿no? Esa es la estrategia, además, que utiliza el Gobierno.
De hecho, la primera Ejecutiva Federal del PSOE se ha encargado de andar en esa ruptura de puentes con el PP para la renovación institucional y, además, según se augura, para el resto de la legislatura. Con esos mimbres, los guionistas de Pedro Sánchez se preparan para recibir posibles varapalos, como un nuevo pronunciamiento del Constitucional sobre el segundo estado de alarma de 6 meses o del Supremo por los recursos ante la concesión de los indultos. Aunque en la Moncloa trasladan que sus pasos estaban muy bien amarrados, la inquietud se extiende en el equipo presidencial y explica que Ejecutivo y Partido busquen agrandar la tensión con la oposición, con acusaciones de secuestro del Poder Judicial o dando portazo a la demanda de reformar el sistema de elección de los jueces. Si es que la estrategia pasa por venderse llegado el caso como víctima de instituciones en manos conservadoras o, en otras palabras, al servicio del interés de los populares.
Pues como nos dices, en Ricardo, 1.008 días de retraso en la renovación de este órgano compuesto por 12 jueces y 8 juristas. ¿Cómo están en el sector? ¿Qué dicen los propios jueces que se ven perjudicados por la paralización? Pues es lo que nos va a contar a partir de las 9 de la noche en La Linterna, Ángel Espósito.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
En Doctor Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Doctor Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Y hasta ahora a las 2 y 20 de la tarde, pues es momento de contar noticias de Madrid. Lo más gordo llega mañana y pasado con el regreso de los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, pero hoy hemos tenido el primer aperitivo de la vuelta al cole. Un primer ensayo con los más peques, con los más chiquitines, los niños de 0 a 3 años, la educación infantil. Cerca de 76.500 tenemos en Madrid, muchos de ellos viendo de cerca por primera vez un aula, un profesor y unos compañeros de clase, Toñi López.
Ha sido una noche de nervios porque muchos hoy se estrenaban en eso de los madrugones, la mochila y en compartir juegos con nuevos amigos. Pero a Elena, su primer día de cole no le ha ido nada mal.
Es mi primer día de cole y es bien raro. Y estuvimos haciendo muchas cosas. Nos han puesto los cantajuegos. El cuento del pollo Pepe. Y hemos recogido y nos hemos ido. Y mañana vuelvo.
Pero puede ser complicado para los más pequeños acostumbrarse a un nuevo ambiente sin sus padres y rodeados de mascarillas. La psicóloga Esther Legorgeu ha contado en Herrera en COPE Madrid cómo hay que prepararles.
Es importante para no incubar ansiedades, centrarnos en el día a día. Hoy después del colegio vamos a hacer esto, vamos a ponernos en la fila y vas a ver a Mario, a Carmen, para que para los niños sea lo más previsible posible, ¿no? Porque ya el entorno tiene sus incertidumbres propias.
A partir de mañana vuelven a clase los mayores de 3 años con medidas que ya conocen, grupos burbuja y mascarilla obligatoria a partir de los 6 años. Este año habrá presencialidad total, se recuperan las ratios previas a la pandemia con 25 alumnos por clase y se reduce la distancia del 1,5 metros a 1,20 metros a partir de tercero de la ESO.
Pues un inicio de curso escolar que ha sido criticado por los sindicatos. En general denuncian falta de profesores, de medios y también de medidas sanitarias, las que ahí dicen son insuficientes. Por cierto, que el curso se inicia con todos los profesores vacunados y con el 70% de los alumnos con al menos una dosis puesta a los alumnos mayores de 12 años. Y el cole no es lo único que empieza hoy, también lo hace oficialmente el curso político en Madrid. ¿Cómo? Pues con una ronda de contactos que la presidenta Isabel Díaz Ayuso va a hacer con los portavoces de los 4 grupos de la oposición. En la Real Casa de Correos, 2 han pasado por allí ya esta mañana, la líder de Más Madrid, Mónica García, y también la portavoz socialista, Hanna Jalul. García ha ido con 3 propuestas concretas. Un plan para que la energía sea más barata, reducir la lista de espera en salud mental y sobre todo para jóvenes, y 25.000 plazas más en FP. Dice que está dispuesta a hablar mucho con Ayuso.
De hecho, nos hemos ofrecido para pensar conjuntamente cómo podemos afrontar esos retos, sabiendo que hay muchas de las líneas políticas en las que somos absolutamente divergentes, pero sí que si bajamos a lo concreto, sí que somos capaces de mejorar la vida de los madrileños. Creemos que además el gobierno tiene la capacidad, tiene el dinero y tiene la posibilidad de mejorar esos pequeños puntos del día a día de los madrileños.
Pues esta tarde continúa esa ronda, turno para Rocío Monasterio de Vox y para la representante de Unidas Podemos, Carolina Alonso. Y empezamos la segunda semana de septiembre con un avance importante en una de las obras de mayor envergadura que tenemos ahora mismo en la capital, el entorno del antiguo estadio Vicente Calderón. Han empezado las obras de cubrimiento de la M30. A su paso por este punto, solo se ha comenzado a construir la estructura. No será hasta primeros de 2023, todavía queda un poquito, cuando veamos soterrada esa calle 30, pero a Susana, vecina de la zona, hay un asunto que le preocupa mucho de esta nueva fase.
Ahora vamos a tener una situación de riesgo muy grande con el tráfico de camiones muy grandes que tienen que llevar los pilotes, y estos van a circular en las calles del entorno de los centros educativos, y eso nos preocupa muchísimo, pero muchísimo. Luego también nos preocupa el ruido y la contaminación del aire, ¿no? El polvo.
Y enseguida te cuento cómo es el último parque que se ha inaugurado en la ciudad de Madrid, a los pies de la Quinta Torre de la Castellana. Ahora lo que toca es hablar del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT. Lorena Alonso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora no encontraremos retenciones ni incidencias, tanto en la red vial principal como en la secundaria. Tráfico fluido y cómodo, afortunadamente, eso sí, como siempre. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos mucha precaución si van al volante.
Y te recuerdo además que ya ha reabierto el tramo de la línea 12 de metro entre las estaciones de Hospital de Demóstenes y Conservatorio, que ha estado cerrada 2 meses y medio desde el pasado 21 de junio debido a unas obras. Se han mejorado las vías, lo que conlleva más velocidad, menor tiempo de espera y también menos vibraciones. Son las 2:25, continúas en Mediodía COPE.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Y te hablo también del tiempo. Tenemos ahora mismo 25 grados y cielo cubierto en la Puerta de Alcalá. Ha habido un momento de nubes y de amenaza de lluvia, pero no parece que hoy haga falta el paraguas, ¿eh? Se espera que las máximas alcancen los 34 grados, otro día de calor en Madrid. Mínimas esta noche por encima de los 20.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los parques más sostenibles que va a tener Madrid. Hombre, no esperes un pulmón verde como el Retiro, pero bueno, el nuevo parque Caleido, inaugurado hoy, va a suponer un oasis dentro de la imagen de hierro y cristal de las 5 torres del Paseo de la Castellana. Carmen Broncano.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo es este nuevo y curioso parque de Madrid?
Pues a los pies de las 5 torres se extiende un paseo verde lleno de árboles y bancos. A esto se le sumarán tiendas, gimnasios y cafeterías. Este es el nuevo parque Caleido, que pretende ser el pulmón de la zona norte.
Sí, me gusta, está bien, muy moderna, ¿no? Yo creo que no se le da así un toque universitario y moderno a la vez.
Hombre, esto estéticamente claro que me gusta.
Claro, es atractivo decir, bueno, estoy aquí y abajo tengo un centro comercial, luego me puedo ir a comer, luego me puedo ir a cenar.
Aunque la obra todavía no ha terminado y habrá que esperar a Navidad para ver todo el complejo construido, los ciudadanos ya están muy contentos con el resultado.
Muy bonito, antes estaba peor y ahora por lo menos están haciendo algo. Eran descampados, ya había tierra y cosas así y por ahora le dan un poco de vida.
El parque unirá la calle Monforte de Lemos con el Paseo de la Castellana, todo alrededor de la Quinta Torre.
Pues nos encanta, nos parece muy guay. Muy moderna, parece como de supercapital, ¿no? Yo creo que esta zona dentro de unos meses habrá ganado mucho, porque hasta ahora estaba un poquito más desangelada, ¿no? Y ahora pues yo creo que de aquí a unos meses va a ganar bastante.
Todo ello para darle a Madrid una imagen moderna y más europea.
Gracias, Carmen. Y por primera vez desde el inicio de la pandemia, Madrid ha vuelto a vivir una carrera popular. Se ha vuelto a escuchar este sonido de los corredores por las calles de la capital, la megafonía, la gente animando, el ambiente de esas carreras populares que muchos tanto echaban de menos. 3.000 corredores han participado en la carrera norte-sur, 10 kilómetros desde Plaza de Castilla hasta Atocha. Eso sí, previa presentación de PCR negativa realizada 72 horas antes. Los 100 primeros metros se han hecho con mascarilla, luego fuera hasta cruzar la línea de meta. Un ensayo para ver si, por ejemplo, el próximo 31 de diciembre podemos tener San Silvestre y en abril Maratón de Madrid como los de antes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Mediodía COPE en este día en el que hablamos del inicio del curso escolar. Pues los hay que llevan mucho tiempo con una asignatura pendiente, la reforma del Consejo General del Poder Judicial. El máximo órgano de gobierno de los jueces en España lleva ya casi tres años pendiente de renovación y con las negociaciones además encalladas entre los dos principales protagonistas, el Partido Popular y el Partido Socialista. Básicamente, el PSOE no quiere cambiar el modelo. Insiste en que los jueces deben ser elegidos por vía del Congreso y del Senado de una terna de candidatos propuesta por la Judicatura. El PP, por su parte, propone cambiar ese modelo y que sean directamente los jueces quienes elijan a sus representantes. En esta foto fija llevamos ya varios años con las funciones del máximo órgano judicial limitadas. Por extensión, es algo que se extiende a todo el sistema judicial y que acaba afectando en última instancia a quienes son usuarios de la justicia en cualquier punto del país. Los ciudadanos. Tal y como se esperaba, el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, se ha referido precisamente esta mañana a este bloqueo. Lesmes ha reclamado en la apertura del año judicial un acuerdo urgente entre las fuerzas políticas porque esta situación de anormal prolongación, ha dicho, en el mandato de los jueces, afecta a toda la sociedad. Además, se ha lamentado de que los llamamientos para acabar con esta anomalía hayan caído en saco roto.
Este mismo recordatorio se ha efectuado hasta en 6 ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado y ha sido reclamado por el Pleno del Consejo otras 3 veces solo durante el último año. Lo cierto es que ninguno de esos llamamientos ha surtido efecto y asistimos un año más, con especial polémica, a esta anormal prolongación del mandato del Consejo que presido.
Desde luego normal no es. Alguien debería de hacérselo mirar. El aroma político en la elección de jueces es algo que siempre ha estado presente en nuestra democracia reciente. No hemos acabado nunca de desprendernos de esa fragancia de influencia política que empieza a percibirse ya como rancia. Quizás sea el momento de cambiar y precisamente de darle frescura. En este sentido, no ha pasado desapercibido que haya sido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la que haya hablado de los peligros que acechan a la justicia y haya pedido evitar que se convierta en un campo de batalla político. Nada que objetar si no fuera porque esto lo dice una fiscal general nombrada tras abandonar la silla de Moncloa, donde era ministra de Justicia. Una circunstancia sobre la que resolverá el Supremo el próximo mes de octubre y que puede costarle el puesto como fiscal general si se decide que su nombramiento fue no apto. Por cierto, al margen de las cuestiones políticas y mirando puramente lo que afecta al ciudadano, hay varios datos para la reflexión. Se ha disparado un 55% el acoso a los menores de edad durante la pandemia o han aumentado un 26% los ciberdelitos y un 30% las amenazas y coacciones a través de las redes sociales. Hay además, en este lunes 6 de septiembre, hay además otras 3 noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento a continuación con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Sin acuerdo sobre el salario mínimo.
Acaba de terminar la última reunión entre gobierno y agentes sociales para pactar la subida del salario mínimo interprofesional para este año. Según fuentes sindicales, el gobierno no se mueve y sigue barajando una subida de entre 12 y 19 euros, lejos de los 25 que pedían UGT y Comisiones Obreras. El gobierno podrá decidir sin contar con los sindicatos ni las empresas para una subida a partir de octubre.
El ahorro en la vuelta al cole puede llegar a ser del 50% en material escolar.
Nos lo han contado en este mediodía padres como Alfredo, que compra los libros en un negocio de segunda mano, al igual que los uniformes, etcétera. Alternativas económicas para poder llegar lo mejor posible en esta cuesta de septiembre.
Lo que hacemos es un contacto
con todos los padres para descartar la primera opción, que es al que le sobran libros porque no los va a utilizar, nos lo vamos pasando y se va, es la primera opción que se va agotando rápido, porque normalmente, bueno, pues va directamente al que es mejor amigo. Oye, tengo los tuyos, ya te los tengo guardados para el año que viene, siempre que estén en buenas condiciones.
La policía continúa investigando el ataque de un perro en Lucena.
Ataque de un perro que ha provocado la muerte de un niño de 5 años en esa localidad cordobesa. El pastor alemán le atacó mientras él y su familia dormían. Según los padres, el animal pertenece al dueño de la vivienda en la que se alojaban. El adiestrador canino, Nacho Sierra, ha contado en COPE que este tipo de conductas agresivas no tienen nada que ver con la raza. El perro era un pastor belga.
Que el carácter no lo da la raza de un perro. Encontramos perros de una raza que pueden ser buenos, otros son malos y otros muy malos. Es decir, que esto pasa como en los seres humanos. La raza no deja de ser un fenotipo, un aspecto exterior, ¿no? Que, bueno, determina que unos perros sean de una forma, morfológicamente hablando, o de un color.
Y a partir de las 3, en mediodía, COPE, tiempo para el deporte. Hoy vais a hablar, vais a poner el foco en la selección y en un chico que nos va a dar grandes alegrías, ¿eh, Corrochano?
Hola, Pilar. Carlos, sí, vamos a empezar con Carlos Alcaraz porque el fin de semana ha sido suyo, tiene 18 años, es murciano. Estamos empezando a conocerle y está haciendo una gesta extraordinaria en el US Open. El viernes ganó a Tsitsipas, ayer a un alemán, Gojousit. Va a jugar los cuartos de final contra un canadiense, ayer a Leasing, y se ha convertido en la gran sensación del tenis y merece que pongamos un poco el foco en él. Como dices, España ganó ayer a Georgia 4-0. El miércoles jugamos en Kosovo sin Gaya, que se ha lesionado, le va a sustituir Reguilón, y hablaremos también de las imágenes que están dando que hablar en todo el mundo de ese Brasil-Argentina y la suspensión en el minuto 5 porque los agentes sanitarios querían sacar del campo a 4 jugadores argentinos que residen en Inglaterra.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues a partir de las 3 iremos con los deportes en este día, en este lunes 6 de septiembre, pero sobre todo para muchos hoy es el primer día de normalidad después de año y medio. Los que os hayáis movido en coche esta mañana, posiblemente ya lo habéis notado. Hay más movimiento en las carreteras. Se nota que es septiembre, que estamos a primeros de mes y sobre todo que el teletrabajo cada vez se reduce más. Hoy, de hecho, para muchos es el primer día de trabajo presencial desde marzo del año pasado.
La verdad que bastante bien. Hemos vuelto todos presencialmente todas las semanas. Estamos bastante tranquilos y, bueno, pues muy contentos.
Pues Paloma ya regresó hace unos meses a su oficina, pero hay quien llevaba sin pisar su empresa un año y medio, como te cuento, desde marzo del año pasado, cuando empezó el lío de la pandemia, y hoy por primera vez pues la han pisado. ¿A cuántos españoles realmente afecta el teletrabajo o ha afectado el teletrabajo en todo este tiempo? Pues ha ido cambiando bastante. Hay que tener en cuenta que antes de la pandemia trabajar desde casa era algo casi testimonial, muy aislado en España. Veníamos de menos de un 5% de empleados con posibilidad de trabajar desde casa hace un par de años. Pero el virus lo cambió absolutamente todo, porque ese porcentaje se disparó. Hace un año, por ejemplo, llegamos al 16% de trabajadores dándole a la tecla en el salón de su casa, en el dormitorio, en la cocina o quien tuviese la suerte de tener despacho en el despacho o si no también en la habitación de los niños. Fueron casi 3 millones de trabajadores los que llegamos a hacer nuestro trabajo desde casa. Me incluyo aquí porque muchos de los que estamos en esta emisora en COPE hemos hecho radio en todo este tiempo desde nuestras casas. ¿Dónde se notó más? Pues sobre todo en Madrid y en Barcelona, las dos ciudades con más oficinas. Allí llegaron a acercarse al 40% de empleados teletrabajando, sobre todo funcionarios, administrativos, gestores o también informáticos. Oímos entonces aquello de que el trabajo a distancia había venido para quedarse, pero lo cierto es que la reducción de esas cifras a día de hoy es muy llamativa y nos vuelve a alejar de otros países europeos. El último dato, el del primer trimestre de este año, ya redujo la cantidad de empleados trabajando desde casa al 11%. Y está claro que esa cifra sigue a la baja, porque 8 de cada 10 empresas han vuelto a pedirle a los suyos que vuelvan a la oficina. Así que hoy toca verse las caras de nuevo. Antonio trabaja en el departamento de ciberseguridad de una empresa y estaba deseando volver.
no siempre es buena. Me gusta bastante ir a la oficina por el hecho de, pues en casa al final cierras un poco tu rutina y te encierras bastante en casa, y ya hemos estado suficientemente encerrados como para saber que lo saludable y lo sano que es el contacto con otra gente. Trabajas en equipo y es mucho más cómodo a veces tenerle a mano.
Pues yo creo que Antonio precisamente apuntaba una de las claves, eso de que no es sano, no es saludable estar siempre encerrados en casa. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Pero claro, es que otros, por el contrario, ven muchas más ventajas el hecho de poder seguir trabajando en casa.
Sí, es que hay, por ejemplo, quienes consideran que desde casa cuidan mejor de hijos, de mayores, no pierden tiempo en desplazamientos, se concentran mejor o evitan esas presentaciones de proyectos rodeados de todo el equipo. Elisa Sánchez, psicóloga experta en salud laboral, a COPE.
Aceptar que las cosas son como son y hacer las paces con esa realidad. Eso suena muy fácil decirlo, pero más difícil hacerlo, ¿no?
Hay incluso que en este último año y medio se ha dado cuenta que puede trabajar desde un lugar distinto a su residencia habitual, Pilar.
Nos hemos hecho todos como más autónomos, estamos como en nuestra burbuja, ¿no? Muchas veces pues nos costó tener esa burbuja de bienestar o de autonomía, y ahora, bueno, pues toca esa burbuja con la de otros o nos la rompe.
Lo cierto, Lorena, es que... Sí, te iba a decir
que... que de momento sigo yo hoy en el cuarto de los niños del que hablabas.
¿Eh? Ah, sí, ¿eh? Estás teletrabajando desde el cuarto de los niños. Es que es un clásico, ¿eh? Les hemos quitado en muchas ocasiones el ordenador, ¿eh? Se lo habíamos puesto para sus clases, ¿no? Pero también lo hemos utilizado nosotros para poder teletrabajar.
Efectivamente. Bueno, lo que está claro es que dicen que para retomar lo mejor este regreso a la vuelta a la normalidad es que, bueno, también hay que retomar esas relaciones que se habían desgastado con el tiempo. Toca, nos dice esta experta, reiniciarnos.
A generar también unas nuevas relaciones con los demás, unos nuevos códigos de trabajo, de comportamiento. Por eso también hay empresas que están poniendo en marcha como protocolos de vuelta al trabajo, como reincorporación o planes de acogida, ¿no? Para, bueno, pues que todo ese aterrizaje pues sea más suave y más agradable.
Y ojo, porque los jefes, Pilar, también tienen deberes. Atender a las necesidades particulares de cada empleado, porque como nos dice esta psicóloga, no todos somos iguales. La vuelta presencial llevadera es trabajo, nunca mejor dicho, de todos.
Pues eso es. Gracias, Lorena. ¿Hacia dónde vamos con el teletrabajo? Pues parece que vamos a una especie de mezcla, a un sistema híbrido de trabajo presencial unos días y teletrabajo otros. Bueno, esto en cuanto a los trabajos, pero ¿cómo ha sido hoy la vuelta al cole? De momento, vuelven los niños de infantil y en el caso de Murcia o de La Rioja, también los de primaria. Hemos vivido con ellos esta mañana de ilusiones, pero también de madrugones. Rocío Ruiz.
52.166 alumnos han vuelto a las aulas en La Rioja. Comienzo de curso con normalidad, aunque sin olvidar que es el tercero marcado por la pandemia. La presencialidad total y en todos los niveles es el gran objetivo. Continúan las entradas escalonadas, las mascarillas y los geles, pero sobre todo los nervios de siempre.
Nervioso, pero ilusionado de volver a ver a todos mis amigos.
Ha sido una mañana de prisas y de reencuentros.
Venga, chicos, acabad de desayunar, que es el primer día de cole y no podemos llegar tarde.
Espera, mamá, que me falta el almuerzo.
Y a mí la mochila.
Mamá, para ya, que están aquí todos mis amigos.
Mochilas cargadas de libros e ilusión.
¡Alonso!
¡Ay, qué más!
¡Teníamos muchas ganas de verte!
¡Un abrazo!
El curso 2021-2022 ya ha comenzado en La Rioja y no hay mejor resumen.
Estoy muy contenta de estar en el cole.
Las medidas frente al COVID se mantienen porque la prudencia es clave, pero se han flexibilizado pequeños aspectos.
¿Y qué cambia este año en los colegios españoles? Bueno, pues el cambio que más llama la atención es el de la formación profesional. Hay 40.000 matrículas más este año. La FP está al alza y cada vez más valorada. Pero hay un problema porque faltan plazas públicas. ¿Por qué está pasando todo esto? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues es que la formación profesional ha ganado prestigio en los dos últimos años por su alta empleabilidad, por la relación que tiene directa con la empresa y por su adaptación al mercado de trabajo. Fíjate que el 95% de las pymes valora especialmente esta formación práctica en lugar de tener tantas horas teóricas. Además, España necesita cualificación intermedia. La tasa de ocupación con un grado medio en tecnología, por ejemplo, en industria o en informática, está superando ya el 74%. Por eso, este año la oferta de plazas públicas se ha quedado pequeña. Hemos hablado con Adrián, él quiere ser mecánico de coches y no encontraba ninguna plaza subvencionada.
Yo llegué prontillo, nada más salí a administración, yo entré y había bastante gente detrás mía y por suerte yo cogí la última plaza que quedaba.
Todo esto después de haber mirado en 5 centros y haber llamado a otros 4 más. Hay quien llegaba a las 5 de la mañana para poder coger una plaza. Y hay que decir, Pilar, que en Madrid y Barcelona ya no hay ni una para grados medios.
Fíjate. Gracias, Susana.
A ti.
Pues hablando de la vuelta al curso escolar, muchos padres de niños de primaria siguen pendientes de saber si tendrán que vacunar o no a sus hijos en este curso escolar. ¿En qué punto están exactamente las vacunas para los menores de 12 años? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Con esta vacuna se puede evitar que el virus se esconda entre los más jóvenes y genere variantes que afecten a los adultos, pero aún es pronto para tomar una decisión en firme, y no solo porque las vacunas aún estén en estudio y no estén aprobadas, sino por estas cuestiones que pone sobre la mesa Ángel Hernández, pediatra y experto del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Vacunar a los menores tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En primer lugar, pues hay que esperar a tener vacunas aprobadas para uso en los menores de 12 años. Y luego, pues quedan otros aspectos que considerar, como es el de la efectividad real en la población infantil. Y en tercer lugar, la evolución de la pandemia.
Claves, en cualquier caso, que van encaminadas a controlar este foco de posibles contagios que pueda afectar a sus abuelos y familiares.
Pues a las 4, a las 3 en Canarias, te escuchamos, Pilar, con Fernando de Aro en La Tarde de COPE. Gracias y hasta luego. Hablamos de vacunas, de vuelta al trabajo y también de vuelta al cole. Y además, en cada inicio del mes de septiembre, se hace presente la Diada en Cataluña y las reivindicaciones políticas del separatismo. Con motivo de la celebración de la Diada el próximo sábado 11 de septiembre, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha recordado la necesidad de escucharnos los unos a los otros para favorecer el diálogo.
Vivir la escucha respetuosa podría ser la clave para resolver muchos conflictos de nuestra vida privada, social y política. Que esta diada sea una verdadera jornada de encuentro fraternal hacia una comunión que respete la diversidad.
Pues en su última carta pastoral, el cardenal Omella apuesta por fomentar, como pide el Papa, la cultura del encuentro para construir puentes y no muros frente a una sociedad individualista. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
España sigue su camino hacia el Mundial de Qatar.
Les damos ya la bienvenida al partido de España.
Tras el festín de goles del España-Georgia.
¡España 4! ¡Georgia!
Próximo reto contra Kosovo.
Saque de banda para España.
Este miércoles desde las 8:15, Kosovo-España.
Gira por el partido desde el minuto 1, ¿eh?
Tiempo de juego, el número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Dr. Tree queremos lo mejor para la piel de tu familia, la naturaleza y los océanos. Por eso nuestros tratamientos contienen un 99% de ingredientes naturales para la higiene y el cuidado del microbioma de las pieles sensibles. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
2 y casi ya 49 minutos de la tarde, momento de seguir contándote noticias de Madrid. Las obras de demolición empezaron en febrero de 2019, terminaron en verano de 2020 y ahora lo que empieza en el entorno del antiguo estadio Vicente Calderón es la construcción de la estructura que va a cubrir la M30. Una estructura de 600 metros que va a unir lo que antes era un tramo descubierto a los túneles de la calle 30 y también a Madrid Río. Es el inicio de otro largo proceso, sin duda, que se va a prolongar hasta los primeros meses de 2023. Así que a esta hora te llevo a dar una vuelta por allí, por ese entorno del MAU Calderón. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos cómo ha empezado ese cubrimiento. ¿Cuál es la foto a esta hora de esa zona de la capital?
Pues pistoletazo de salida ya a esas obras que van a permitir la construcción de una estructura de 600 metros con la que se cubrirá la M30 a su paso por el difunto Estadio Calderón. Esta cubrición integrará el tramo de la M30 a la red de túneles ya existentes y mejorará la calidad del aire. Durante todo el proceso se va a mantener la circulación del M30 por el desvío provisional. Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos.
Son las zonas de cubierta próximas a las actuales bocas del túnel deberán realizarse montando las vigas en horario nocturno con cortes puntuales de tráfico. Somos conscientes de las molestias que toda la obra supone para los vecinos, pero como siempre vamos a trabajar para que sean las mínimas posibles.
Desde la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial, Susana nos cuenta las preocupaciones que comportan estas obras para vecinos y alumnos.
Ahora vamos a tener una situación de riesgo muy grande con el tráfico de camiones muy grandes que tienen que llevar los pilotes en las calles del entorno de los centros educativos y eso nos preocupa muchísimo, pero muchísimo.
Los trabajos van a durar 20 meses y concluirán, por tanto, en torno a la Semana Santa de 2023.
Gracias, Ramón. Más cosas, por ejemplo, que hoy ha empezado la vuelta al cole en Madrid. Bueno, un aperitivo de lo que nos espera el martes y el miércoles con el regreso de los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. Este lunes, de momento, han regresado a las aulas cerca de 76.500 niños madrileños de 0 a 3 años, los de educación infantil, los chiquitines. Ha sido una noche y una mañana de muchos nervios, como los que ha pasado, por ejemplo, ella, Elena.
Me voy a levantar y voy a desayunar y voy a ir hoy corriendo. Ay, no hay gol. Va a meter una mochila en la un vaso de plástico. Mi botellita, mis toallitas, más agua.
Todas esas cosas ha metido esta pequeña Elena en su mochila. Va a ser la tercera vuelta al cole en pandemia, por lo que se mantienen prácticamente todas las medidas anti-COVID del curso pasado. Sigue la obligación de mascarilla para mayores de 6 años, también en los recreos, continúa la figura del coordinador COVID, se reduce la distancia entre pupitres de 1,5 metros, pasa a 1,2 metros. Hay más profesores, 11.000 de refuerzo, ha contratado la comunidad. Y otra novedad, los mayores de 12 años que tengan la pauta completa no tendrán que hacer cuarentena cuando sean contacto estrecho de un positivo, aunque ese contagio sea el de un compañero de clase. Lo que sí acaban son las clases con menos alumnos, volveremos a las ratios de 2019 y el de dar clases en gimnasios y laboratorios. Vuelta al cole con una situación de la pandemia en Madrid que sigue mejorando poco a poco, pero la curva de esta quinta ola parece que no tiene final. Mejoran respecto a hace una semana los contagios, 105 menos, y los ingresados tanto en planta, 258 menos, como en las UCIs de los hospitales madrileños, 40 menos. La incidencia acumulada a 14 días está ahora mismo en los 215 casos por cada 100.000 habitantes, a la espera de la actualización que hará esta tarde, como siempre, el Ministerio de Sanidad. Pero lo que sigue preocupando es la cifra de fallecidos por COVID en Madrid, 20 las últimas horas. Uno más que el dato anterior, 5 más que hace 7 días. Llevamos semanas con esta cifra demasiado elevada. Y tampoco ayuda a seguir siendo optimista lo que hemos visto este fin de semana en las fiestas de la Virgen de los Remedios de Alcorcón. Pues este ambiente, como si no hubiera pandemia, se ha vivido este fin de semana en el Parque de la República de Alcorcón. Miles de jóvenes que una vez cerrado el recinto ferial se han ido a las calles, a este parque y al aparcamiento cercano de Las Chapas para hacer un gran botellón. Sin mascarilla la mayoría, sin respetar la distancia de seguridad, incluso lanzando piedras y contenedores a una ambulancia del SUMA 112 que atendía a un joven con un coma etílico. Tuvo que intervenir incluso pasadas las 5 de la madrugada la Policía Nacional y disolver ese grupo. Enseguida hablamos de las rutas para mayores que vuelven a ponerse en marcha en la Comunidad de Madrid. Son las 2:53.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
¿Qué es Kida? Kida es atención domiciliaria de calidad, centrada en las necesidades de cada persona. Kida es sentirse acompañado de los mejores profesionales en casa. Llámenos al 91-903-5555 y te haremos una propuesta a medida. Kida, con 4 letras. Q-I-D-A. Kida, calidad de vida.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
¿Y si nos bajamos antes y caminamos? Mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Sara Varas por fin regresa a Madrid con su nuevo espectáculo Sombras. Vive en el Teatro Rialto el hechizo inconfundible de Sara Varas con una puesta en escena y coreografía mágica y única. El sello Sara Varas, un paso más allá. Compra tus entradas en El Corte Inglés, entradas.com, Butaca Oro y Teatro Rialto. Sara Varas, Sombras, 21 únicas funciones en Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! ¡Le regalamos una caja de gamusinos! ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde 2019, Madrid no realizaba sus conocidas rutas culturales de mayores. Es una especie de inserso madrileño, pero mejor porque aquí también se planifican viajes fuera de España. Regresa con 85.000 plazas, 445 destinos y una novedad además importante que si tienes un padre o una madre mayor de 60 años, seguro que te interesa. Cuéntanos, Belén Ibáñez.
Sí, porque el acompañante puede ser menor de 60 años, siempre y cuando sea mayor de edad. Una ventaja para aquellas personas que no quieren viajar solas, pero tampoco encuentran un acompañante de su edad. Hay desde viajes por España hasta capitales europeas, cruceros o destinos de larga distancia, como Canadá, Costa Rica, Israel o Dubái. Los precios están limitados. Van desde los 275 euros hasta los 1.600 por persona y con al menos 8 días de duración, aunque hay escapadas más cortas. Encarnación es una experta en estos viajes y si no, fíjate, escucha todos los planes que tiene para los próximos meses.
A Úbeda y a Jaén el día 19. Luego me voy a Irlanda. Luego a la ruta de Carlomagno. Y a ver lo que ahí encuentro. Y si no, pues ya me voy en marzo a estar en una estancia en Roma.
Para apuntarse no hay más que ir a una agencia de viajes que tenga concierto con la Comunidad de Madrid y reservar tu viaje. Date prisa porque vuelan.
Y te cuento también que 23 integrantes de las bandas criminales de los Trinitarios y los Dominican Don't Play han sido detenidos. 7 de ellos son menores. Se dedicaban a cometer agresiones y amenazar y extorsionar a jóvenes para que llevaran a cabo atracos y hurtos que permitieran la financiación del grupo. A raíz de los actos cometidos este verano, los agentes iniciaron 3 operaciones paralelas en diferentes puntos de Madrid. Estaban asentados en Torrejón de Ardoz y pretendían hacerse con la zona del Corredor de Henares, creando pequeños grupos en cada municipio. Y además, la Comunidad de Madrid es la región con el salario más elevado, unos 2.019 euros mensuales de media, por encima de los 1.700 de la media nacional. Es un 2,5% más que hace un año, según un informe de Adecco, que apunta que los madrileños tienen 593 euros más en su bolsillo que hace 2 años. El informe pone además a Madrid como la mejor región para trabajar. Le siguen en este ranking País Vasco y a continuación iría la Comunidad de Navarra. 2:58, continúas en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El triunfo de los talibanes ha vuelto a suscitar el debate sobre el lugar de la religión en nuestra convivencia civil. Según algunos análisis superficiales, cuanto más en serio se toman los musulmanes su religión, más riesgo hay de que se incremente el fanatismo, incluso el yihadismo en el mundo. Vuelve así una torpe idea que ha circulado en Occidente desde hace un par de siglos.